Bienvenidos a la Academia Majestuosa, a un episodio más del estudio sobre el libro de la revelación de Jesucristo. Este es el episodio 10. Como lo hemos hecho de vez en cuando, nos gustaría animarle a que escuche estas lecciones desde el principio, porque si salta a la lección más nueva antes que a las anteriores, perderá el contexto y el propósito de la lección actual. Hoy veremos la autopsia de una iglesia muerta, la iglesia de Sardis. Escuchemos al hermano Jesse Mooney, quien nos hablará una vez más del libro de Apocalipsis. Bienvenidos.
Gracias, Suri, y bienvenidos al episodio de hoy. El título es La autopsia de una iglesia muerta. ¿Alguna vez han conocido a alguien que parece estar pasando por la vida pero completamente sin propósito? ¿Como un barco sin velas, ni timón, ni remos? ¿Parecían estar muertas aún de pie? Esa es la idea de la iglesia que encontramos en este texto, el texto de hoy. Una iglesia en Sardis. Como siempre, hay un mensaje de Dios para cada persona en el pasaje bíblico de hoy. Entonces vamos a nuestra lectura del texto de hoy, Apocalipsis 3, de 1 a 6. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Imagínese por un momento que usted está en el desierto muriendo de sed, un desierto caliente y sin nada, y se ve un letrero ahí que dice agua fresca en unas cuantas millas. Pues le daría esperanza, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Ahora imagínese que llega a un lugar y es un edificio y todo, dice pozo aquí, agua gratis, todo. Pero baja la cubeta para recoger agua del pozo y está seco. Qué miserables estaríamos en esa situación, ¿no? Y desafortunadamente así es la situación con muchas iglesias hoy en día, y la iglesia aún hace casi 2000 años en Sardis. Era una iglesia que parecía viva por fuera, pero Cristo dice que estaba muerta. Es decir, no ofrecían vida a las personas. Lo que una iglesia debe de ser luz, extendiendo la vida que Cristo ofrece, la vida eterna a las personas. Pero no fue el caso. Y tanto como la ciudad, la iglesia de Sardis estaba ya muy moribunda. Había adquirido el carácter de la ciudad en la que residía. Y vamos a ver un poco de historia sobre la ciudad primero, para entender mejor el contexto de nuestro texto de hoy, a la iglesia de Sardis. La ciudad de Sardis fue fundada alrededor del 1200 a.C. Se encontraba en la cima de una meseta de 1500 pies de altura o 500 metros de altura. Había un camino estrecho que conducía a la ciudad, pero los otros lados de la meseta eran aquí acantilados escarpados. Esto hizo que la ciudad fuera muy segura y casi impenetrable para los ejércitos invasores. Sardis era el hogar del famoso Esopo, el autor de aquellas fábulas que casi todos hemos oído desde que éramos niños. Aquí empezaron también a hacer y circular por primera vez monedas de oro y de plata. Fue muy famosa la ciudad de Sardis por las industrias que operaban ahí, de alfombras, telas, lana, y se dice que el arte de teñir se inventó en Sardis. En un momento llegó a ser de las ciudades más grandes del mundo. Alcanzó su cenit bajo el rey Creso. El rey Creso y Sardis eran famosos en todo el mundo por su gran riqueza. Y en esa parte del mundo todavía es común escuchar la frase tan rico como Creso. Pero mientras Sardis alcanzó su cenit bajo Creso, también cayó bajo su reinado. Él y la gente de la ciudad se volvieron demasiado complacientes con su riqueza, su poder y la aparente invencibilidad de su ciudad. Cuando la región donde se encontraba Sardis fue atacada por Ciro el persa, el rey Creso y su gente se retiraron a su ciudad, creyendo que estaban a salvo. Pero una noche uno de los soldados persas vio a un soldado de Sardis que se le cayó su casco sobre la muralla de la ciudad. Y vio cómo este soldado salió por un camino oculto por la ladera de la montaña para poder recuperar su casco. Y así regresó a la ciudad. Entonces cuando llegó la noche, Ciro y sus tropas siguieron el camino, ese mismo camino que habían visto que un soldado de Sardis se escapó para agarrar su casco y regresar. Y allí siguieron por la ladera de la montaña, entraron a la ciudad mientras los guardias dormían y conquistaron Sardis. La ciudad recuperó parte de su antigua riqueza y nivel bajo el reinado de Alejandro Magno, el griego. Pero fue invadida y derrotada por Antíoco el Grande de Siria, quien también entró en la ciudad por la noche mientras los guardias dormían. Uno pensaría que ya hubieran aprendido su lección, ¿no? Pero la historia se repite. Cuando ya llegaron los romanos y el Imperio Romano, Sardis todavía era una ciudad rica y poderosa, pero solo un caparazón de lo que era antes. Ya para los días de Juan y el texto de hoy, cuando Cristo le escribe una carta a la iglesia de Sardis, la ciudad era solo una cáscara de lo que antes había sido. La gente se había vuelto perezosa, degenerada, inmoral y complaciente. Sardis moría de apatía e indiferencia. La ciudad estaba orgullosa de su pasado, estaba orgullosa de su reputación, pero su reputación era todo lo que le quedaba. En todo sentido, la ciudad de Sardis estaba muerta, incluso mientras vivía. Y al parecer, la iglesia de Sardis, la congregación de creyentes allí, había adoptado el mismo ambiente de la ciudad. La iglesia se había convertido en un termómetro que registraba la temperatura de la ciudad en lugar de un termostato que cambiaba la temperatura de la ciudad. Y es a esta iglesia que se había vuelto perezosa, apática y complaciente a la que viene el Señor Jesús en el texto de hoy. Tan ciertamente como la ciudad de Sardis estaba muriendo, también lo estaba muriendo la iglesia de Cristo en esta ciudad. Jesús no tiene palabras de adulación para ellos, pero sí tiene algunas palabras de consejo. Me gustaría que miráramos las palabras de nuestro Señor en esta iglesia muerta. Y también hay algo de advertencia para nosotros en estos versículos. Entonces vamos a ver cómo Cristo, el gran médico, realiza una autopsia de una iglesia muerta. Primero vemos su declaración. Cristo viene proclamando su deidad. Viene a la iglesia como aquel que tiene los siete espíritus de Dios y como aquel que sostiene las siete estrellas. Los siete espíritus de Dios se refieren al Espíritu Santo en su ministerio completo. El ministerio del Espíritu está definido en Isaías 11:2-3. Dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Eso habla del Espíritu Santo y su ministerio. Y esto es un recordatorio para las iglesias de cómo debemos operar, no bajo el poder de la habilidad humana, el liderazgo, la organización humanos, sino bajo el asombroso poder del Espíritu Santo, de Dios. Cuando la iglesia camina en el poder de la carne, seguramente, pronto que temprano, fracasaremos. Pero cuando caminamos en el poder del Espíritu, habrá éxito. Jesús aparece como aquel que tiene todo lo que la iglesia necesita para tener éxito. Él es suficiente. Su Espíritu tiene todo el poder que necesitan las iglesias. Y su palabra tiene toda la dirección que necesitan. para saber qué hacen. Como si Cristo les estuviera diciendo, si te sometes a mi iglesia, encontrarás en mí todo lo que necesitas para cumplir mi misión en este mundo. Obviamente, eso es un mensaje que la iglesia moderna también necesita hoy. Los hombres están probando todos los métodos bajo el sol para alcanzar a la gente, hacer la obra de la iglesia. Pero todo el poder que necesitamos ya se encuentra en la plenitud del Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Lo que necesitamos no es un método nuevo o mejor, sino un nuevo deseo de buscar la plenitud del Espíritu Santo y hacer todo según las enseñanzas de la palabra de Dios. Y Cristo también dice, yo conozco tus obras. Viene como aquel que lo ve todo y lo sabe todo. No elogia sus obras, pero tampoco las condena. Simplemente les dice que Él sabe todo lo que están haciendo. Y aparentemente sus obras les dieron la apariencia de vida. Jesús dice que tienen la reputación de ser una iglesia viva. Quizás eran muy activos en muchas actividades, con una gran reputación entre la sociedad. De todas las apariencias externas, esta iglesia era todo lo que una iglesia debería de ser. Creían quizás en las cosas correctas, tenían buena doctrina, estaban muy ocupados en todo. Todo lo que veían esta iglesia seguramente decía, esta iglesia está encendida. Pero las cosas no eran lo que parecían. Así pasa mucho. Las apariencias pueden engañar. El gran médico ahora pone su dedo en el pulso de esta iglesia y la declara muerta. No importa lo que otros pensaran, Jesús sabía la verdad. Independientemente de lo que otros puedan haber pensado sobre esta iglesia, Jesús sí sabía la verdad. Y les dice que aunque piensan, y todos piensan, y ellos mismos que están vivos, de hecho están muertos. Esta palabra significa exactamente lo que dice. Como un hombre muerto, la iglesia estaba desprovista de fuerza y poder. Era ineficaz. Estaban muertos. Había actividad, pero no era de naturaleza espiritual. Quizás hubo mucho ajetreo, pero no estaban logrando nada para la eternidad. Quizás predicaban, pero las vidas no cambiaban, los pecadores no eran salvos. Quizás estaban muy ocupados, pero no operaban con la energía de Dios y bajo el Espíritu Santo, sino trabajando bajo la carne nada más. Jesús, el mejor, que nadie sabía quiénes eran en realidad, los miró y los declaró muertos. Vemos en la vida que las apariencias sí engañan. Por ejemplo, las flores en un jarrón tienen toda la apariencia de vida. Son hermosas, llenos de color y fragancia, pero están muertos. Ya no están conectados. Cuando las cortan, se van muriendo. Han sido arrancados de las raíces que les dieron vida. No pasarán muchos días hasta que sus colores se desvanezcan. Sus flores se marchitan, sus hojas se vuelven marrones y serán tomadas y desechadas. Parecen vivos, pero están muertos. Nuestro mundo está lleno de falsificaciones. Cosas como flores de seda, frutas de cera. Todos parecen vivas, pero están muertas. No están vivas en verdad. Y muchas iglesias hoy en día son de la misma forma. Tienen la apariencia de vida, pero el gran médico, Cristo Jesús, les toma el pulso y dice que están muertos. Unas señales de una iglesia muerta rápidamente. Una iglesia muerta se basa en sus logros pasados y está satisfecha con su presente estado. Una iglesia muerta está más preocupada por sus rituales y sus formalidades que la espiritualidad. Una iglesia muerta está más preocupada por el cambio social que por ver una gente transformada por el poder de Dios. Una iglesia muerta está más preocupada por el crecimiento material que por el crecimiento espiritual. Una iglesia muerta se preocupa más por agradar a los hombres que por agradar a Dios. Una iglesia muerta se aferra más estrechamente a sus credos y confesiones que a la palabra de Dios. Una iglesia muerta es aquella que pierde su convicción de que la Biblia es la viva palabra de Dios. Son algunos de los signos de una iglesia moribunda. Aquí están unos signos de vida de una iglesia viva. ¿Qué son las señales, pues, de vida entonces? Pues en primer lugar, crecimiento. todo ser vivo se caracteriza, por el crecimiento. Mientras usted y yo vivamos en los cuerpos, estaremos madurando, cambiando, creciendo. Cuando el crecimiento se detiene, significa que ya estamos muertos. Y la iglesia no es una excepción. Ahora, cuando la gente piensa en crecimiento, usualmente piensan en crecimiento numérico de personas. En parte puede ser, pero la forma principal en que una iglesia demuestra vida es a través del crecimiento espiritual, en su caminar con Dios, en su obediencia a Cristo. Una iglesia viva seguirá desarrollándose espiritualmente, pero cuando una iglesia deja de crecer, se está degenerando y muriendo. Otra señal, armonía. Cuando un cuerpo físico desarrolla problemas es porque no hay armonía en el cuerpo. El cáncer es un buen ejemplo de eso. Algunas de las células se infectan con el cáncer y atacan a otras células y ya el cuerpo no tiene armonía. Se está atacando a sí mismo, básicamente. Lo mismo es cierto en la iglesia. Cuando una iglesia está viva, hay unidad, hay armonía en la congregación. Cuando no lo hay, el cuerpo está enfermo y se dirige a problemas, a menos que las partes infectadas vuelvan a estar en armonía. Cuando una iglesia se fractura en pedazos y pierde la unidad, se encamina hacia el desastre y la muerte. Otra señal de vida es emoción. Porque estoy vivo, puedo reír, puedo llorar, siento dolor, siento alegría. Estas emociones y sentimientos demuestran el hecho de que estoy vivo. Cuando un cuerpo físico muere, uno de los indicios más claros es la falta de emoción. La persona fallecida no muestra ningún signo de emoción, no puede, porque está muerto. En otras palabras, cuando hay vida, sí hay emoción. Y movimiento, otro signo de vida muy importante es movimiento. Los cuerpos físicos son cuerpos en movimiento. Una señal segura de la muerte es la ausencia de movimiento. Y así es dentro de la iglesia también. Cuando hay vida en una iglesia, habrá movimiento. La iglesia estará activa en el mundo haciendo la obra del Señor. Entonces, ¿cómo nos encontramos? ¿Exhibimos más señales de vida o señales de muerte? Ahora, siguiendo nuestro texto, ya después de declarar a esta iglesia muerta, Cristo da la receta. Está en una situación triste la iglesia de Sardis, pero no todo está perdido. Hay esperanzas aún, pero debe de haber ciertos cambios. En primer lugar, Cristo les da la receta de que velen. Les ordena que velen, estén vigilantes. Dice que estén atentos, literalmente. Que no se dejen dormir, que se despierten. Esta iglesia es una iglesia con un pasado glorioso, y han permitido que su éxito pasado los adormezca en un estado de complacencia y sueño espiritual. Jesús los llama a ayuntar el sueño. Su mandato es que se despiertan, se den cuenta de las victorias de ayer no son suficientes para este día. Y también les dice que trabajen. El Señor les da a esta iglesia 4 actividades en las que deben estar ocupados. Y estas cosas, por cierto, ayudarán a cualquier iglesia que nos encontramos tomando una siesta o muriéndonos. En primer lugar, les dice que hay que revivarse, afirmarse, fortalecer lo que queda. Les dice que no todo en ellos ha muerto, todavía hay algunas cosas que tienen una chispa de vida en ellos. Estas cosas deben revivirse antes de que se extingan. Es un llamado para que se vuelvan a despertar por las cosas de Dios. Es un llamado al avivamiento. También les dice que recuerden, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Se aconseja a estas personas que recuerden de dónde los sacó el Señor y lo que Él ha hecho por ellos. Deben recordar los días en que sirvieron al Señor y lo que ha hecho por ellos. Deben recordar cómo fue caminar en su poder antes y recordar eso y regresar a eso. También les dice que hay que guardarlo, resolver. Tomar una decisión de que se aferran a las cosas que todavía están vivas en medio de ellos. Deben resolver antes del Señor que no permitirán que estas cosas también mueran. Y al final les manda arrepentirse. En este versículo ellos son confrontados con respecto a su pecado. Cuando se permite que las cosas de Dios mueran, el único recurso que tiene la iglesia es el arrepentimiento. Y también dice que esperen. Cristo les dice que esperen. Vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. A esta iglesia se les dice que si no hacen el trabajo serio de cambiarse a sí mismos, el Señor mismo vendrá en medio de ellos y quitará las cosas que permanezcan vivas, y esta iglesia estará total y completamente muerta. Como un ladrón vendrá y se llevará lo mejor, y ellos ni siquiera sabrán cuándo viene y cuándo se va. Estarán en un estado de muerte total. Es un llamado al arrepentimiento. Y son cosas serias que Cristo le dice a esta iglesia. Hay mucho que tienen que cambiar si quieren seguir con poquito de vida que les queda. Y ahorita vamos a ver el último punto. ¿Qué son las promesas? No todo está perdido en la iglesia de Sardis. Todavía hay promesas. Después de un anuncio de mi esposa, vamos a seguir con esa parte. Gracias. Muy bien. Regresamos al final de nuestro episodio, a las promesas que Cristo da al remanente. Tan mal que estaban las cosas en Sardis, hubo algunos que sí fueron salvos y de verdad, de corazón buscaban servir al Señor. Y aquí se les da una promesa del Señor de que caminarán con el Señor vestidos de blanco. Han vivido la verdad en este mundo y pueden estar seguros de compartirán su gloria en ese mundo. Y más que nada en el mundo que viene. La ropa blanca se usaba en la época romana durante las fiestas y las celebraciones. Era un símbolo de pureza, victoria y festividad. ¡Qué promesa para los fieles miembros de esta iglesia! Jesús dice, amigos, permanecen fieles, permanezcan, no han manchado sus vestidos con la muerte que existe a su alrededor. Son salvos y están sirviendo, un día caminarán conmigo en mi cielo. Será un tiempo de victoria, de fiesta y de pureza. Esa es su promesa a todos que son salvos por su gracia. Y hace una promesa a los arrepentidos. Les dice a los demás que si se arrepientan y se vuelvan a Él, también recibirán preciosas promesas. Serán vestidos de ropas blancas, igual como los demás que han permanecido fieles. Y dice que no borraré su nombre del libro de vida. Ellos estarán seguros en su relación con Él. No está diciendo Dios que borra los nombres. No es un versículo hablando de perder la salvación o con una amenaza de pérdida de salvación, sino que es un versículo que ofrece una promesa de absoluta seguridad a todos los que creen de verdad en Jesús. Y al final dice, confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Algún día Jesús llevará a sus redimidos a la presencia de los huestes celestiales y Él dirá, este es uno de los míos. Él no se avergonzó de mí y yo no me avergüenzo de Él. Qué magnífico será en la presencia de Jesús. Dice que Jesús confesará nuestro nombre, nos conocerá delante de todos. El gran médico tiene su dedo en el pulso de esta iglesia y reveló que está muerta. Ahora la pregunta para nosotros, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está mi iglesia aquí en Yakima? ¿Cómo está la suya? ¿Cómo estamos cada miembro? ¿Qué revela sobre nuestros corazones? Quiero animar a cada uno de que examine su corazón y la carta de esta iglesia. Quizás hemos caído en la misma muerte de la que pues cayó esta iglesia de Sardis también. Muchas iglesias tienen esta condición. Cuando el llamado al arrepentimiento viene del Señor, lo ignoran. Y quizás Él va a tener que venir con un juicio. Muchas iglesias funcionan de la misma manera que siempre han hecho. Tienen servicios, tienen predicación, tienen muchos ministerios, dan para misiones, pero están muertos. Son ineficaces porque no están caminando con Dios, no estamos caminando en el poder del Espíritu Santo. Solo están haciendo los movimientos, pero sin vida. Jesús ha desconectado de ellos y los ha declarado muertos. Espero que no pase a nosotros, como decía de Sansón, que el Señor se había ido. Su presencia lo había dejado y él ni en cuenta. Esa es una situación que queremos evitar. Y les agradezco por acompañarnos con estos estudios del libro de Apocalipsis. La próxima semana vamos a ver la sexta carta, que es a la iglesia de Filadelfia. Y les esperamos para la próxima semana. Que Dios les bendiga. Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta y me gustaría compartir con usted cuatro verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios, y por lo tanto nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados, porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así: porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.